Buenos días. Vamos a continuar hablando este domingo de lo que estuvimos hablando el domingo pasado, del trabajo, ¿sí? Y como comentamos, este domingo vamos a ver un poco las partes más espinosas, un poco de las presiones, del estrés, del trabajo que no quiero, ese tipo de cosas. Pero antes de comenzar, vamos a repasar brevemente lo que vimos el domingo pasado, porque va a ser el fundamento sobre el cual vamos a construir lo de este domingo, ¿sí? Así que, si habéis estado, seguramente lo recordaréis, si no, no importa, que aquí lo repasamos. Y la semana pasada vimos que el trabajo no es una maldición, que nuestra ocupación es servir a Jesús todo el tiempo, el 100% de nuestro tiempo, que Él es nuestro jefe, debería serlo, y que nuestro testimonio es fundamental. Y hablamos del trabajar duro, hablamos de la obediencia, hablamos de la honestidad y hablamos de ser justos. Y todo esto nos llevó a plantearnos vivir una vida no enfocado en el éxito laboral, sino una vida relevante, una vida que deje huella, una vida que impacte, donde Dios nos haya puesto en cada momento. Y nuestro versículo era Colosenses 3, 17, que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Así que espero que esta semana hayamos podido pensar un poquito sobre esto, pensar un poco sobre cómo estamos enfocando nuestro trabajo. Recordar que hemos hablado que cuando hablamos de trabajo también hablamos de ocupación, también hablamos si te toca ser mamá, si te toca cuidar una persona. Hablamos de ocupación en general. Y aprovechar los grupos caseros, aprovechar vuestro tiempo, meditar cómo estamos enfocando el trabajo. Así que a partir de aquí vamos a comenzar y vamos a orar antes de ello. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos y nuestros ojos. Queremos oírte a ti. Palabras de hombres no van a ningún sitio. Queremos oírte a ti hablándonos personalmente a cada uno de nosotros, Señor. Queremos que nos toques donde necesitamos, Señor. Llénanos, Espíritu Santo, muévete, Señor, y llénanos de sabiduría para saber atesorar tu palabra, para saber atesorar lo que tú nos hablas. Háblanos, Señor. En nombre de Jesucristo. Amén. Así que, como os dije, vamos a tratar temas un poco espinosos, ¿vale? Pero me gustaría, antes de arrancar, aclarar dos cosas. Siempre vamos a encontrar casos especiales, casos que requieren tomarlo más meditado, casos muy complicados, casos donde pues tenemos los grupos caseros, tenemos los consejeros, tenemos el pastor, ¿sí? Y yo os animo a que si tenéis ese tipo de problemas complicados, pues que os acerquéis a esas personas, ¿sí? Pero ese tipo de situaciones que requieren un poco más de trabajo, por decirlo de alguna manera, no invalida lo que vamos a decir hoy, porque lo que vamos a decir hoy es como la base sobre lo que se construye cada cosa. Y en segundo lugar, pues esta predicación no es un tipo de, en plan, 5 pasos para librarnos del estrés o cómo quitarnos de las presiones del trabajo. Hay muchas cosas escritas sobre eso. Nosotros nos estamos enfocando en cómo servir a Dios toda nuestra vida. Cómo hacer todo para Dios, como decía Colosenses 3:17. Ese es nuestro foco. Y en eso vamos a pensar cuando hablemos de cada cosa. Entonces vamos a eso. La mayoría de nosotros conocemos las historias de José y de Daniel en la Biblia, ¿sí? Podemos comentarlas un poco. Pero José fue vendido por sus hermanos a unos comerciantes, acabó como esclavo en Egipto, acabó trabajando como mayordomo para uno que lo mandó a la cárcel y luego le fue bien, para resumirlo. Y Daniel fue llevado como prisionero a Babilonia, instruido ahí y tuvo que trabajar como funcionario, más o menos es el resumen. En las hojas de estudio están los capítulos de Génesis y de Daniel que sería bueno que leamos para entender un poco más estas historias. Sin embargo, tendemos a olvidar, y yo tiendo a olvidar también, la parte un poco más triste de las historias estas. Siempre me acuerdo de José. Yo quiero ser como José ahí, súper exitoso. Yo quiero ser como Daniel, que era la caña. Pero tendemos a olvidar todo lo que pasó de esta gente hasta que llegamos a los últimos capítulos de sus historias. Génesis 39, 1 al 2 dice: cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar. Y es subrayado compró, para que entendáis que lo compró, vamos, que no iba de paseo. Que era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien así. Y esa es la parte que me gusta. En la casa de su amo. Él era esclavo. No nos olvidemos de eso. Pues Dios estaba con él. Y más adelante, en los versículos 19 y 20, dice: al oír Potifar las quejas de su esposa, porque la esposa de Potifar estaba detrás de José todos los días, ya ahondaremos en esto, entonces agarró a José y lo metió en la cárcel. Así, sin más, porque sí. A ver si podemos pasar. Gracias. Entonces, este José exitoso era un esclavo. Vemos que no tenía derechos. Fue a la cárcel de manera injusta y sin mediar juicio. Vamos, que Potifar dijo: tú, ahí. Y se acabó. Ni le preguntaron si tenía razón, si no tenía razón. No tenía ningún derecho. Y además pasó varios años en la cárcel totalmente olvidado. Imagínense a alguien, por más capaz que fuera, que le dicen: no, es que este trató de acostarse con la esposa del amo. A ver quién lo quiere. Pues ahí estaba, tirado en la cárcel. Entonces, evidentemente, José no se encontraba en el mejor de los entornos para trabajar. Tampoco era la mejor situación, ni como mayordomo esclavo, ni en la cárcel, sirviendo al carcelero. Y por otro lado, Daniel, que estaba lleno de sabiduría, Daniel era muy sabio en todo lo que hacía, dice: el rey Nabucodonosor quería tener a su servicio gente joven y bien parecida. Hasta ahí muy bien, Daniel era un guaperas, bien, ¿sí? No tenía ningún defecto y debía saber de todo. Por eso ordenó, marchó un edicto, que entre los prisioneros israelitas, Daniel era un prisionero. No era uno que estaba también de turismo en Babilonia. Le llevaran los jóvenes más inteligentes y de las mejores familias. ¿Por qué? Porque además estos cogieron a todo lo mejor del pueblo judío y se los llevaron para que los que quedaban no supieran ni montar un ejército, no supieran ni dirigir un pueblo, no supieran hacer nada. Se los llevaron todo. Entonces, estos debían comer lo del rey, estudiar y aprender el idioma y la cultura de los babilonios, y pasado ese tiempo entrarían a servir en el palacio del rey. Así que, como vimos con José, podemos ver con Daniel. Él era un prisionero que estaba obligado a aprender la cultura y la lengua y la ciencia de los conquistadores. A veces lo vemos, qué bonito, se va a poner a estudiar, y estaba ahí. Bueno, en Babilonia se dice good morning, y en el este se dice... Pues no, estaban obligados a aprender a reprogramar sus cabecitas para servir a los conquistadores. Y luego de eso, tampoco tenía mucha elección, no, ¿sabes qué? Que esto a mí lo de funcionario del rey no me va mucho, no. Pues tú sirves. Sirves a quien arrasó con tu país, sirves a quien se llevó a toda tu familia y sirves a quien pasó por la espada a todos los que conocías. A él vas a servir. No había mucha elección. Y para todos nosotros que luchamos con el trabajo o la ocupación que nos toque, que sufrimos circunstancias adversas, por ponerlo, no sé, de alguna manera bonito, ¿sí? O básicamente que odiamos lo que estamos haciendo, la Biblia nos habla poderosamente. La Biblia nos da ejemplos claros de gente que no lo tuvo de cara, que no estaban aquí en el tope, como leemos al final, que estaban dirigiendo todo. No, esta era la circunstancia en la que vivía cada una de estas personas. Ellos vivían en un lugar que no querían estar. No sé vosotros. Pensarlo. Trabajaban para personas que no querían servir. Esos no eligieron a quién servir. Esos no eligieron su trabajo. No sé vosotros. Realizaban un trabajo que no habían elegido. ¿Nosotros? Y como hemos comentado esto, siempre solemos ver la parte del aspecto triunfal de las historias, sobre todo porque conocemos el final. Pero tanto Daniel como José vivían como nosotros. No sabían qué iba a pasar mañana. No sabían que mañana iban a ser aquellos gobernantes exitosos. Sabían que estaban ahí y José, por ejemplo, mañana acababa en la cárcel. Y pasado mañana no tenían ni idea, vivían como nosotros. No tenían ni idea cuál era toda la historia, tal cual como en nuestras vidas. Sin embargo, y esto es lo importante y esto lo vamos a repetir, muchas veces, la clave para superar estas situaciones adversas, los trabajos horribles, las injusticias, fue la actitud de sus corazones. Se fue de nuevo. Gracias. En Daniel 19 y 20 dice, hablando de Daniel y sus amigos: por lo tanto, los cuatro se quedaron al servicio del rey, haciendo todo lo que el rey les pedía. Hasta ahí, bueno, sabes que yo en mi trabajo, bueno, yo cumplo. A mí nadie me dice nada, yo cumplo. Lo justo, que no me pongan pega. Aunque lo hacían mejor y con más sabiduría que todos los sabios y adivinos del reino. ¿Por qué? Porque en sus corazones eran siervos de Dios. ¿Y para quién hacían cada cosa? Para Dios. Esa es la actitud de los corazones de Daniel y de José. Hacían todo para Dios y por eso fueron capaces de en la adversidad decir, y aún lo hacían mejor. Mira, esto no me gusta, pero lo hago mejor, porque lo hago para Dios. El trabajo es horrible, pero lo hago mejor porque es para Dios. Así que la descripción del cargo de José era esclavo y mayordomo, o era ayudante del carcelero, o era de Daniel prisionero, luego funcionario en la corte de un rey extranjero conquistado. Sin embargo, insisto, la descripción en sus corazones era siervos de Dios. Y lo vamos a repetir muchas veces, siervos de Dios. ¿Cuál es la descripción de tu ocupación en tu corazón? Cuando trabajas, cuando estás cuidando a tus niños, cuando estás cuidando a ese familiar, cuando estás haciendo lo que tengas que hacer. ¿Cuál es la descripción de tu ocupación en tu corazón? ¿Estás siendo un siervo de Dios? Estás haciendo las cosas para Dios, porque si decimos siervo de Dios, es que Dios es nuestro amo, básicamente. Es Dios nuestro Señor. Recuerden Colosenses 3:23 que hemos leído el domingo pasado. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Y quiero aclarar, no nos equivoquemos, no estamos hablando de no aspirar a nada aquí. No estamos, Pablo mismo les dijo a los esclavos, si pueden librarse, pues líbrense, no se queden ahí. No estamos hablando de eso. Si puedes conseguir un mejor trabajo, búscalo, consíguelo. Ánimo, eso no tiene que ver con lo que estamos diciendo. Lo que estamos hablando es la actitud de nuestros corazones donde estemos y donde vayamos a estar. Porque podemos tener el peor de los trabajos o el mejor, podemos tener mucho dinero o poco dinero, podemos tener mucho poder o poco poder, pero si la actitud de nuestros corazones no es la correcta y no es de servicio a Dios y no estamos haciendo todas las cosas para Dios, nos vamos a frustrar en cualquier sitio. Y nos vamos a atascar en cualquier sitio. Porque somos siervos de Dios y Él es nuestro Señor. Así que no se trata de trabajo incorrecto o actitud incorrecta. Se trata de que nuestra actitud debe ser siervos de Dios donde Dios nos haya puesto. Y recordar que lo primero que dijimos cuando comenzamos la predicación es que esto no son los 5 pasos para librarse del estrés. Y como vamos a hablar de las presiones y el estrés, insisto, ¿sí? Estamos hablando de una vida de servicio a Dios. ¿Qué es vivir como cristianos en el ambiente laboral? Es vivir una vida de servicio a Dios. Y ahí lo vamos a enfocar. Como hemos visto en la historia de José, vamos a leer de nuevo otra parte de Génesis 39, del 17 al 20, que dice, cuando Potifar llegó, ella, la mujer, le contó la misma historia y le dijo, ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme. Vosotros sabéis lo que pasaba de verdad, que la mujer estaba detrás de José día tras día, dice la Biblia, día tras día. Pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y en una historia paralela, leemos en Daniel 6, del 4 al 5, los otros, son las otras personas que trabajaban con Daniel, ¿sí?, solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o que cometiera algún error para acusarlo con el rey. Quizás os suenen vuestros trabajos un poco de esto. Esto de que están buscando a ver por dónde, a ver si pisa por aquí. Pues fijaros, esto no es nuevo, esto no es de los trabajos del siglo XXI. Esto es de hace tantísimo. Pues estaban buscando que hiciera algo malo o que cometiera algún error para poder acusarlo. Esos también sufrían estrés y sufrían presiones. Y a esta altura de Daniel 6, esos tenían muchas responsabilidades y los estaban buscando igual por todos lados. Pero no pudieron acusarlo de nada, dice, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. Y por eso se pusieron de acuerdo y dijeron, como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Y Daniel fue a parar al foso de los leones. También conocemos la historia. A simple vista, estas historias tienen poco sentido, la verdad. Porque vemos a gente que hace las cosas bien y aparentemente acaba mal. Porque José, ¿a dónde fue a parar? A la cárcel. ¿Y Daniel? Pues sí. ¿Hicieron algo mal? Al contrario, estaban siendo íntegros. Estaban comportándose correctamente. y sin embargo sufrían las presiones, el estrés, las persecuciones. Y además los buscaban por el lado que más les dolía o que más nos duele a nosotros. No, porque esto de ser cristiano, bueno, en el trabajo no lo saben mucho. Mejor que no lo sepan porque tal. Pues por ellos eran cristianos y además, bueno, adoraban a Yahvé y además los buscaban por ahí. Porque sabían que por ahí era la única manera que podían encontrar algo. Porque eran diferentes, no porque hicieran algo malo. Así que nos detengamos un poquito en José. José decidió, a pesar de su condición de esclavo, que no iba a ser una víctima. Que no iba a ser el receptor de las injusticias y las presiones. Y objetivamente sí lo era. Era una víctima, fue vendido por sus hermanos. Fue mandado como esclavo, fue mandado a la cárcel luego sin hacer nada. Claro que era una víctima, objetivamente hablando, pero él decidió en su corazón que no iba a ser así. Sin embargo, como dijimos, afirmó la vida en Dios y optó a vivir como siervo a través de la tormenta. La respuesta de José fue, ¿cómo he de pecar yo contra Dios? ¿Cómo respondemos nosotros cuando... ¿Cómo he de pecar yo contra Dios? Yo soy un siervo de Dios, sirvo a Dios cada momento. ¿Cómo he de pecar yo contra Dios? Dios es mi jefe. Pero vas a la cárcel, Dios es mi jefe. Daniel sabía que si se iba a orar como siempre hacía, acababa en el foso de los leones, porque el edicto ya estaba firmado. Y Daniel hizo lo que siempre hacía y siguió adorando a Dios y acabó en el foso de los leones. Y yo estoy convencido de que además Daniel probablemente pensaba que ahí se moría. Porque esto de, bueno, Dios me va a salvar, hombre, si Dios quiere, claro que sí, pero... Cuando te largan al foso no voy a acariciar a los leones aquí. Lo más probable es que pensara que, bueno, gracias Señor, hasta aquí he llegado. Hasta aquí he llegado. Y Daniel sí que sabía lo que era el estrés, si recordáis, en otra parte de la historia de Daniel, cuando Nabucodonosor, que estaba un poco desestabilizado el hombre, no era... Dijo, he soñado algo, pero quiero que me digan lo que he soñado y además que me lo interpreten, porque yo no voy a decir nada. Y además, como no me lo digáis, me cargo a todo el mundo. Porque era así. Podemos leer en Daniel 2, 5 al 6, dice, Nabucodonosor dice, ya he tomado una decisión. Si ustedes me dicen lo que soñé, y lo que el sueño significa, yo les daré muchos regalos y haré que todos les rindan honores. Pero si no me dicen lo que soñé ni lo que el sueño significa, mandaré que los partan en pedazos y conviertan sus casas en basureros. Así, clarito. Y en el 13 dice, así que también buscaron a Daniel y a sus amigos para matarlos. ¿Qué hizo Daniel? Buscar a Dios. Actuó como siervo de Dios buscando a Dios, aunque sabía que podían cortarle la cabeza o partirlo en pedazos. Buscó a Dios y buscó su guía a través de las dificultades. Y además buscó a sus amigos para que lo apoyen en oración. Qué importante que nos apoyen en oración. No solamente para charlar, que está bien y salir... que nos apoyen en oración. Y él buscó gente que lo podía apoyar en oración. Cuando los amigos de Daniel los van a arrojar al horno, ¿sí? Porque le dicen, o adoráis ahora a la estatua esta que acabo de montarme, o al horno. ¿Qué responden los amigos de Daniel? Su majestad, eso es algo que no nos preocupa. si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Esa es la convicción que tenían. Ellos sabían que Dios podía librarnos. Bueno, quizás no quisiera hacerlo, pero ellos sabían que podía hacerlo. Pero si aún no quisiera hacerlo, aún si acabo en la cárcel como le pasó a José, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro, porque nosotros servimos a Dios. Esa es la convicción en el corazón de esta gente, de servicio a Dios. Dios es nuestro Señor y nuestro amo. A pesar de las tormentas, a pesar de que caiga lo que caiga, a pesar de que me esté buscando la gente para hacerme mal en el trabajo, a pesar de que me... Ahora no me van a tirar al foso de los leones, pero pongan algo análogo. ¿Sí? Lo que sea. El estrés y la presión en la vida laboral u ocupación, ¿sí?, son reales. Eso es así. Para todos es real. Están ahí. No por desearlo más nos vamos a librar del estrés y las presiones, porque es parte de lo que está ahí. ¿Sí? Es verdad que hay gente que lo lleva mejor, hay gente que lo lleva peor, pero es algo que está ahí. Y Dios en ningún sitio nos promete librarnos de las tormentas. Nos promete acompañarnos en las tormentas. Entonces, estas son cosas con las que tenemos que vivir. Pero de nosotros depende cómo vamos a enfrentar esas cosas. ¿Vamos a enfrentarlos como esta gente? Afirmando nuestro corazón como siervos de Dios, buscando su ayuda, buscando su guía y sometiéndonos a su voluntad, como dijeron estos amigos de Daniel. Si Él nos libra, amén. Y si no, es nuestro Señor. Así que ante las presiones y ante el estrés, cuando tienes ganas de dejarlo todo, cuando te cuesta, puedes pensar en las historias de esta gente y preguntarte, ¿sirves a Dios aún cuando tienes problemas y dificultades? ¿Sigues sirviendo a Dios aún en los problemas? Y vamos terminando. Y vamos pensando en la otra cara de la moneda también. No siempre todo nos sale mal, no siempre son todos presiones, no siempre son todos estrés, no siempre va todo fatal. También Dios nos regala muchas cosas. Daniel le respondió a Nabucodonosor en Daniel 2, 27 al 30. Daniel le contestó, no hay ningún sabio ni adivino capaz de adivinar lo que su majestad quiere saber. Aquí no hay nadie que sepa esto. Yo mismo, dice Daniel, no soy más sabio que nadie. Pero en el cielo hay un Dios que conoce los misterios. Y José al faraón le responde, que parece que fueran amigos y hablaran por teléfono, porque José le responde al faraón, no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene y le dará a usted la respuesta esperada. Es relativamente sencillo, digo relativamente sencillo porque a veces ni eso, pero es relativamente sencillo recurrir a Dios cuando estamos atascados, cuando tenemos presiones, cuando tenemos estrés, cuando tenemos problemas, pero a veces... Hombre, que pasamos un poco cuando se trata de reconocer el favor de Dios en nuestra vida. Esta gente lo tenía en la palma de la mano. Podía decir, mira, Nabucodonosor, te explico. Así va la cosa. No. Es Dios el que da la sabiduría, ni yo soy tan sabio. Y José, lo mismo. Recordad lo que dice Deuteronomio 8, 16 al 18. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para bien de ustedes. Y si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir con su promesa a nuestros antepasados. Todo lo que tenemos, material, inmaterial, la vida misma, es regalo de Dios. Y debemos reconocer el favor de Dios en nuestra vida en cada paso. José y Daniel respondieron como respondieron, porque cuando tenían todo ahí, seguían siendo siervos de Dios. Por eso en la gloria, por eso cuando estaban arriba, respondieron de la misma manera que cuando estaban sometidos bajo presión, porque seguían siendo siervos de Dios. Y lo voy a decir 100.000 veces, seguían siendo siervos de Dios. No los confundía todo lo que habían ganado. No los confundía todo lo que obtuvieron, no. Seguían siendo siervos de Dios. Y como hemos cantado y como ha dicho Andrés en el tiempo de anuncios, y seguían dando gloria a su Señor. Seguían dando gloria a Dios, al único que merece toda la gloria. Yo no sé nada, yo no soy... Dios es el que sabe. Así que, así como en las malas, así también en las buenas. ¿Servimos a Dios cuando las cosas están de cara? ¿Seguimos a Dios cuando las cosas nos salen bien? ¿O callamos las oportunidades de dar la gloria a Dios? ¿Callamos las oportunidades de que la gente pueda dar gloria a Dios con nuestro testimonio? Porque se da gloria a Dios con las cosas difíciles y se da gloria a Dios con estas cosas también. Los reyes pudieron mandar esas cartas dando gloria a Dios y dando todo lo que hicieron porque esta gente estuvo dispuesta a comportarse como siervos de Dios y dar testimonio de Él en las buenas también. Reconozcamos el favor de Dios en cada parte de nuestra vida. Y vamos a terminar, que se me hace un poco largo. Hemos repasado las vidas de Daniel y de José. Os animo a que lo leáis, a que leáis las vidas de Daniel y de José detenidamente. Son un ejemplo espectacular para nuestras vidas, para nuestras ocupaciones, para nuestra vida laboral, para lo que pasamos. Ya habéis visto, o sea, ellos sufrían las mismas cosas que muchos de nosotros pasamos. No era nada distinto. Pero esos supieron servir a Dios en cada momento. Y ese es el cambio radical que tenemos que hacer en nuestras vidas. Tenemos que actuar como siervos de Dios en cada momento de nuestra vida. Y en el trabajo, ahora que estamos hablando del trabajo, actuar como siervos de Dios en nuestros trabajos y nuestras ocupaciones. El primero de los pasajes es buscar el reino de Dios y su justicia. Lo que pasa es que luego tenía que explicar qué significa buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces mejor lo pongo en otra versión y nos aclaramos. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y hagan lo que Él les pide. Está hablando Jesús. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Y nos está hablando a nosotros. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Cuando sean tiempos malos, cuando sean tiempos difíciles. Cada cosa tiene su tiempo, dice el Eclesiastés, hemos recordado el domingo pasado. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Y Romanos 12:1 dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Así que, ya esta es la 123 vez que digo, debemos vivir como siervos de Dios. ¿Cuál es la descripción de tu ocupación en tu corazón? ¿Estás siendo un siervo de Dios en tu trabajo? ¿Estás siendo un siervo de Dios cuando cuidas ese familiar o cuando tienes que cuidar a tus hijos y estás al borde de los nervios? ¿Estás siendo siervo de Dios con ese jefe? ¿Lo dejamos ahí? En las buenas y en las malas. Dios nos ama a ser siervos de Dios en cada momento. Y si nosotros somos sus siervos, Él es nuestro Señor. Así que cada día, cuando salimos de casa, lo que solemos hacer es coger el abrigo ahora en invierno, coger el bolso o la cartera, coger el móvil, eso no nos olvidamos nunca, y alguna otra cosa más. Cada uno recoge lo que va recogiendo por la casa antes de salir. Os animo a que hagáis cojáis un folio, estos de blanquitos. Algunos más apañados podéis hacer un cartelito bien bonito. Y pongáis siervo de Dios. Y lo dejéis al lado de lo que esté a la salida de la puerta. Al lado del móvil, al lado de lo... Vosotros sabéis la organización de vuestra casa. Porque cuando salimos al trabajo, que veamos ese cartel y que recordemos que somos siervos de Dios. Así que cogemos el abrigo, cogemos el móvil, cogemos las cosas y cogemos nuestra fe y la llevamos al trabajo, porque somos siervos de Dios también en el trabajo. Así que vamos a orar. Gracias por los ejemplos que nos das en la Biblia respecto a estas cosas, respecto a las presiones que podemos estar sometidos, a las dificultades de tener un trabajo que no nos gusta. Señor, queremos tener esa actitud en nuestros corazones. Queremos ser siervos tuyos. Perdónanos por las veces que no hemos actuado como tales en nuestros trabajos o ocupaciones, Señor. Que no hemos sido testimonio, que no han dado gloria a ti por cómo hemos sido nosotros, Señor. Queremos ser siervos tuyos en cada momento y en el trabajo también. A pesar de las presiones, del estrés, a pesar de las cosas que no nos gustan, queremos ser siervos tuyos, Señor. Amén. Y vamos a cantar una canción que es Te veo. Te veo, ¿no? Sí, te veo. Que dice, básicamente, que lo vemos a Dios en cada área de nuestra vida. En cuando está de cara y cuando las cosas van mal, vemos a Dios.